Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Tú conoces a alguien que no tenga dinero para pagar la calefacción a final de mes? ¿Conoces a alguien que no coma carne porque no tiene dinero para comprarla? ¿Conoces a una madre que saque adelante a sus hijos sola y que no pueda pagar las facturas? Puede que conozcas a estas personas porque seas una de ellas. Pero si no eres una de estas personas, si no eres pobre en España, probablemente no conoces a ningún pobre. Esto es lo que nos han dicho hoy los responsables de Cáritas que han presentado su memoria anual. Nos han dicho que la pobreza en España no la vemos, que no conocemos a los pobres. Y hay pobres, ¿eh? Y hay bastantes pobres. 18% de la población está en riesgo de exclusión social y un 8 y pico% sufre pobreza severa. Hay pobres, pero no los vemos. La pobreza en España está invisibilizada. La mitad de los españoles estamos plenamente integrados, según los datos de Cáritas, pero en España, como te decía, hay casi 2 personas de cada 10 que están en riesgo de exclusión social. La recuperación se ha hecho notar, ha creado empleo, ha mejorado la situación de muchos, pero hay algunos que se han quedado rezagados. Una sociedad desigual no es una sociedad estable. Una sociedad en la que no miramos a la cara a los pobres no es una sociedad humana. Es lo primero, Pilar Cisneros, hasta ahora no lo único.
Pues empezamos con una frase. La agenda política del gobierno no la marca un corrupto y el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar chantajes. Es la respuesta del presidente del gobierno a la pregunta de los periodistas sobre la posible dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras conocerse las conversaciones de la ministra con el comisario Villarejo. En Nueva York, donde mañana intervendrá ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Pedro Sánchez ha dicho que el gobierno no está hipotecado. Enviado especial Juan Fierro.
Efectivamente, el presidente del gobierno afirmaba en esta rueda de prensa aquí en Nueva York, rueda de prensa que acaba de finalizar, que su gobierno no acepta ningún chantaje refiriéndose a la situación de la ministra de Justicia y que ningún corrupto iba a marcar la agenda política del gobierno. Pedro Sánchez.
Hemos venido a limpiar y vamos a limpiar. Somos un gobierno sin hipotecas. Somos un gobierno que no acepta ningún chantaje y que tiene una determinación firme, y es luchar contra la corrupción, esté donde esté. Y no vamos a aceptar ningún chantaje, ningún chantaje.
Sánchez insistía en varias ocasiones que su gobierno era un gobierno sin hipotecas y que las decisiones sobre la composición del Ejecutivo las hacía solamente el presidente del gobierno. Sánchez terminaba acusando también a la oposición de hacer política desde la crispación.
Y de vuelta a casa, seguimos recogiendo reacciones al acuerdo alcanzado hoy por los principales grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo para actualizar las pensiones en base al IPC. Recordemos que la falta de acuerdo obligó a suspender la reunión de la semana pasada. Vamos a escuchar a los portavoces del PNV, PDeCAT, Ciudadanos y Partido Popular.
Ha sido un acuerdo difícil. Difícil por el tiempo que nos ha llevado, por las discusiones que hemos tenido.
Es un acuerdo de mínimos.
Que debe ser el IPC el que vuelva a marcar esa pérdida o no del poder adquisitivo.
Se añade expresamente y literalmente en base al IPC, no conforme al IPC, en base al IPC. Quiere decirse, el IPC es un indicador troncal, fundamental, pero no el único indicador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento que Cáritas, la ONG de la Iglesia, atendió el año pasado a más de 3 millones de personas en España. Según la memoria 2017 de Cáritas, 8,6 millones de personas padecen exclusión social y más de 4 millones se encuentran en exclusión severa, lo que supone un 40% más que hace 10 años. Personas con historias como las mujeres que llegan al centro Santa María el Parral, tal y como nos contaba en la tarde de COPE su directora, Esther Marcos.
Les ofrecemos una oportunidad, un espacio para recomponerse de tranquilidad, para que repiensen su futuro, para que vean qué aspectos tienen que fortalecer, y es lo que un poco les hacemos ver, que pueden tirar hacia adelante y que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlas.
Y te cuento ahora que el gobierno sigue barajando medidas para aliviar la factura de la luz. Una de las que ya confirma es la prohibición a las eléctricas para que la contraten puerta a puerta con los consumidores domésticos. Joaquín Mizmanos.
Es uno de los principales motivos de reclamación en Consumo, en Competencia, y el gobierno va a acabar con el problema. Prohibirá que la electricidad se comercialice puerta a puerta a los consumidores domésticos, irá contra las comercializadoras pirata. Además, el paquete de medidas que prepara contempla que las compañías tengan que informar del ahorro que obtendrían con el cambio de contrato, pasando, por ejemplo, a una tarifa con discriminación horaria o la posibilidad de flexibilizar la potencia que hemos firmado con tramos más pequeños para ajustarla mejor a lo que necesitamos. No hay fecha para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a todas estas iniciativas, pero la idea es que se puedan empezar a aplicar en octubre.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con una pequeña ganancia y recupera los 9.500 puntos. Los inversores están a la espera de las decisiones que anunciará esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Sí, los bolsistas se han limitado hoy básicamente a esperar y ver. Nadie se ha movido más de lo preciso a la espera de esas decisiones que anunciará esta tarde de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se conocerán a partir de las 8 de la tarde. Se espera que suba el precio del dinero en un cuarto de punto. La Reserva además dará a conocer sus previsiones económicas, aunque lo que genera mayor expectación es la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell. Podría dejar entrever si mantiene el actual ritmo de subidas en los tipos de interés o si cree necesario acelerar o ralentizar el proceso. Las bolsas europeas cotizarán mañana esas referencias. De momento, el euro ha perdido fuerza frente al dólar, mientras el petróleo da un paso atrás. Hoy se paga algo menos de $81 por barril.
Y ya los deportes, turno para el Real Madrid y el Barça en la sexta jornada de Liga. Luis Millán.
Ambos equipos buscarán seguir en lo más alto de la clasificación. El primero en jugar será el conjunto azulgrana frente al Leganés a las 8. Faltan menos de 2 horas para que el Barça salte al césped de Butarque. ¿Qué contamos del conjunto culé, Elena Condis?
El Barça está a punto de llegar a Butarque. Hace 10 minutos que ha salido de su hotel de concentración. Aquí en el campo Valverde les va a comunicar el 11 a sus futbolistas. Las novedades en la lista son Malcom, tras recibir el alta médica el lunes, y Vermaelen, por el sancionado Lenglet. Se esperan algunas rotaciones. Podría descansar alguno de los de arriba. La delantera es la única línea que aún no ha tocado Ernesto Valverde. Butarque va a estar lleno el lunes y ya se agotaron las entradas.
Cuando acabe este partido, a las 10, el Real Madrid visita al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, un campo que en las últimas temporadas no se le ha dado muy bien al conjunto blanco. Desde la capital hispalense nos informa Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid no ha ganado en sus últimas 3 visitas al Sánchez Pizjuán. Lopetegui se ha traído a todos los disponibles. En total, 22 futbolistas no han viajado, ni Isco ni Carvajal. Van a volver al 11 Marcelo, Kroos y Bale, y Nacho podría jugar de lateral derecho. Ha viajado también el brasileño Vinicius. Enfrente un Sevilla, se ha conocido esta mañana la lista de convocados. Está en ella el canterano Borja Lasso y también Aleix Vidal, que arrastraba algunas molestias. Recordemos que Machín en principio va a plantear el partido con 3 centrales y 2 carrileros.
Completan el resto de la jornada de hoy. A las 8 el Athletic Villarreal y a las 10 el Valencia Celta. Y en la Champions League femenina ya ha comenzado el Barça Cacigurt. El equipo culé tiene que remontar el 3-1 de la ida. A las 8 el Atlético de Madrid juega en Manchester ante el City en la ida. El resultado fue de 1-1 y cerramos con baloncesto. A las 9, octavos de final del Campeonato del Mundo Femenino, España contra Senegal. Todo esto y mucho más desde las 7:30 en el Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo muy nuboso. Mañana tendremos menos nubes y temperaturas máximas en torno a los 28 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas en la salida por la 4 en San Cristóbal, en las entradas por la 1 en el nudo de Manoteras, por la 2 hasta en la M30, por la 6 en el plantío Majadahonda, por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas. En la M40 se ha producido un accidente en el barrio de La Fortuna circulando hacia la 5. Problemas además en los recintos feriales en ambos sentidos, en Villaverde circulando hacia la A42, en Ciudad de la Imagen sentido A5, en Valdemarín y Las Tablas circulando hacia la 6, en la M50 entre Boadilla del Monte y Alcorcón circulando hacia la 5, y en las calles de la capital la M30 muy mal en todos los trayectos hacia el sur. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchábamos antes, Pilar, un momentito de la intervención de Pedro Sánchez en la rueda de prensa en Nueva York. Se ha referido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, al comisario Villarejo, asegurando que, bueno, que no va a chantajear al gobierno, negando así la posibilidad de la dimisión de la ministra Delgado. Si te parece, vamos a escucharlo.
Si el gobierno está determinado en luchar contra la corrupción, en no aceptar chantajes y ser un gobierno sin hipotecas, desde luego no nos va a marcar la agenda política un corrupto.
Sin mencionar el nombre, se refería a Villarejo.
Villarejo, ¿no?, que está estos días, desde luego, más que nunca, además, en boca de todos. Pero ¿cómo se puede pasar de ser una de las personas más importantes en cuestiones de seguridad en España a ser uno de los máximos exponentes en lo que llamamos las cloacas del Estado? El excomisario José Villarejo, ahora en boca de todos, como digo, tiene en su poder posiblemente uno de los archivos sonoros más sensibles para el mundo político y para las instituciones españolas. Quizá por eso Villarejo se sigue jactando de poder poner en jaque al Estado, incluso desde la cárcel, donde se encuentra en prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Villarejo se encuentra en la cárcel de Estremera desde que fue detenido en noviembre de 2017.
Hablamos mucho de Villarejo, Pilar, pero a lo mejor sabemos poco de Villarejo. Es desde luego un personaje que merece un largo relato. No tenemos tiempo para hacer el largo relato, pero sí para conocer, bueno, algunos de los rasgos de la personalidad de este excomisario. ¿Quién sino Juan Baño, jefe de Interior de COPE, puede explicarnos quién es Villarejo? Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde empiezas, Juan, para explicarnos quién es Villarejo?
Uf, tiene tantos frentes, pero yo diría básicamente que Villarejo es uno de esos personajes que se hacen a sí mismo al amparo de una institución como es el Cuerpo Nacional de Policía y con el apoyo y la connivencia de todos los gobiernos. Es cuando un gobierno quiere un ratón que cace ratones y un gato que cace ratones, perdón, y el gato traía ratones. Y no te preguntas si el gato mordía o arañaba o si era pardo o negro, sino que te traía resultados. Cuando había una serie de desafíos importantes en la seguridad, sobre todo el tema de ETA y algún otro. Y parece ser que este gato cazaba y que es lo que llaman algunos, incluso le llamó el exministro Fernández Díaz, servicios de Estado. Bueno, otra cosa son los métodos que utilizó, y estos individuos suelen atarse bien los machos para, en el caso de que le vengan mal dadas en el futuro, pues tener alguna factura que pasar a quienes, según ellos entienden, les dejan vendidos. Y probablemente en esa fase, según lo que puede entender Villarejo desde su actuación, absolutamente, a mi entender, impresentable e indecente, pues estaría haciendo en este momento.
Pero su carrera como policía comienza a principios de los 70 y, como tú dices, en San Sebastián, donde formó parte del grupo antiterrorista.
Sí, ¿no? Bueno, él tuvo un origen policial, como solían tener todos los policías que hacían alguna carrera, pues en ese momento estaban relacionados básicamente con la lucha contra el mayor desafío que tenía el Estado, que era la lucha contra el terrorismo etarra y otros terrorismos endógenos internos que teníamos en este país. Él también estuvo en ese frente. No se destaca especialmente en ese frente, en ese instante, en los años 70 y tantos, porque además los policías que estaban en ello, tampoco se habla de Villarejo como un... Villarejo no es un personaje conocido dentro de la policía, más que en las alcantarillas y en la cúpula donde se manejan las alcantarillas. Pero no es un comisario con cargo, no es un mando importante de la Dirección General, no, es un hombre que trabaja en la sombra. Estuvo en ese destino, como estuvo en la Jefatura Superior de Policía en Madrid, estuvo trabajando y posteriormente se marchó de la policía allá por el año 83, se marcha a sus negocios.
Se dedica a la empresa privada.
¿Qué tipo de negocios tiene Villarejo?
Bueno, vamos a ver, se dedica a la empresa privada. Sí, se dedica a la empresa privada y a hacer dinero con empresas. Tiene intereses en Uruguay y en algunos otros países. Uruguay era un paraíso fiscal, para entendernos. Entonces, hasta el año 2011, Uruguay andaba un poco en ese planteamiento fiscal y se manejaba por aquel país, donde tiene dos de sus principales empresas que se crean allá por los años 80 y tantos. Y efectivamente, está teóricamente en sus negocios. La impresión que se tiene, visto desde fuera y por lo que yo he podido estudiar y analizar su comportamiento y sus contactos, es que él nunca deja de estar en contacto con Interior y deja de ser un policía trabajando para intereses de la policía o de la seguridad del Estado, haciendo encargos, haciendo cosas, ¿no? Parece ser que está siempre en esto, pero sí es cierto que oficialmente él está fuera del cuerpo del 83, creo, hasta el 93, que le recupera un personaje muy conocido en la policía en aquellos instantes, Agustín Linares, que fue su director de la policía. Hablamos de la policía, hablamos del Ministerio de Interior, que los que sean jóvenes se pierden, pero los que sean mayores nos están escuchando, seguro que les suenan los nombres del Ministerio de San Cristóbal, de Rafael Vera, de Corcuera.
Villarejo trabaja con Rafael Vera.
De Roldán, es decir...
Pero trabaja con esta
gente. Claro, sí. Trabaja con ellos. Ellos, es decir, es Agustín Linares quien le recupera para la policía y ya le pone a trabajar en ese ámbito difícilmente definible. Como te decía, no tiene un cargo claro que digas, o sea, me refiero a un cargo en cuanto de proyección pública y hasta confesable, ¿no? Y en eso ha andado habitualmente.
Pero cambian los gobiernos y él sigue haciendo su
papel. Siempre. Y precisamente esta conversación que se está dando a conocer estos días, tan interesante, yo creo que ahí se pueden, alguna vez se reflejan esas conversaciones, pues presuntas ilegalidades, pero otras veces son puras conversaciones de tasca, ¿no? De gente incluso pasado de grados por el alcohol pero bueno, cuando tú pones al Estado en calzoncillos, si me permite la expresión, pues el Estado suele quedar muy mal. Y este individuo ha hablado con el Estado en zapatillas y manga corta, para ser más finos, ¿no? Y esto es lo que hace. Y bueno, pues en esas conversaciones que se están produciendo, reproduciendo estos días, se producen justamente para celebrar la condecoración año 2009 que le pone ¿quién? El gobierno de Zapatero. O sea, es que a este señor, además, se le han reconocido sus servicios al Estado, ya, los ratones que traía. Es decir, que hacía buenos trabajos, probablemente querías... en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, la droga, pero el terrorismo querías... también yihadista, pero Juan, sin duda alguna...
Cuéntanos, cuando tú querías que te hiciera alguien un trabajito, Villarejo estaba disponible. Digo,
yo no, ¿eh? Yo, vamos a ver. Yo he intentado... Vamos a ver. Con Villarejo, la prensa ha empezado a trabajar en la última fase, ¿vale? Es decir, Villarejo estuvo desaparecido de la proyección. Cuando todo el mundo habla de que...
No, pero digo un trabajito, oye, quiero que...
A nivel privado, incluso.
Sí, bueno, Villarejo hablando. Se ha hecho visible y ha salido a la proyección pública. Sí. Esto, es que quiero concluir esto porque es un capítulo importante, entiendo. Cuando le ha interesado cambiar de fase y pasar al ataque. Ya. Y Villarejo ha dejado estar en la sombra para salir y empezar a pasar factura a determinados enemigos que se ha ido granjeando en el hacer de estos años pasados. Entre otros, el CNI.
¿Por qué se enfrenta al CNI?
Pues diferentes roces en sus gestiones, en sus trabajos, esos encargos que recibe del Ministerio del Interior o no del Ministerio del Interior, trabajos que está realizando. Hay una serie de trabajos que hace, pues con el Alacrana, con Guinea. Mira, esta detención última que le mantiene en prisión, pues está relacionada, entre otras cosas, por una denuncia anónima que precisamente denuncia una serie de trabajos que hace relacionados con Guinea, con el líder guineano, con sus hijos. Bueno, donde también aparece la intervención,
por ejemplo,
del CNI.
Teodoro Obiang quiere resolver un asunto y llama a Villarejo.
Bueno, algunos personajes con intermediarios incluidos, algún otro policía también hace de intermediario presuntamente, que también fue detenido en su instante, en su momento, que ahora está en libertad. Lo difícil para Villarejo es que en este instante el único que está en prisión por toda esta cuestión es él, y él quiere salir a la calle, y probablemente, no lo sé, presuntamente, podría ser esto la traslación de esa presión que podría estar metiendo. No me consta oficialmente que sea así, ni siquiera hay datos contundentes para mantener esto, pero sí es verdad que todo apunta a que está saliendo a la luz una serie de información que maneja Villarejo, fue incautada en los registros.
Pero Villarejo, esta información que sale, no tiene por qué beneficiarle. Él está en prisión. Si saca la información, porque si saca la información, probablemente...
Le perjudica más que le
perjudica
beneficia.
Si él está en prisión, no consigue nada con ello, ¿no?
Bueno, según la táctica que utilices. Si tú quieres advertir de que si vas para adelante, alguien más va contigo para adelante... Pues,
o que tiene cosas peores ahí guardadas.
Pues igual sí. Pues igual sí, vamos a ver.
¿Porque hay
este
alguien
día,
a quien no haya grabado, Villarejo?
Pues yo es que yo creo que Villarejo era una forma de vivir y de
que
trabajar.
Llevaba la grabadora incorporada,
trabajaba,
digamos,
y grababa con frecuencia él y otros.
Y no puede
pero
ser,
básicamente
Juan,
Villarejo era el...
Y no puede ser que el material de Villarejo incautado ande por ahí y que quien lo saque no sea Villarejo sino sean otros.
Podría ser, esto es lo que está diciendo incluso el entorno de Villarejo, pero lo que parece claro es que quien graba...
Sí.
Y actúa de esa forma, es bastante poco leal con el resto de amigos que le acompañan en las mesas, en las comidas y demás, es Villarejo. Y parece ser que, desde luego, quien tenía las grabaciones era Villarejo. Ya. Y cuando se les intervienen las grabaciones, fruto durante su detención en noviembre pasado,
Él advierte, al parecer, ojo, porque esos sonidos y esos sonoros pueden poner seriamente en peligro y en cuestión determinadas instituciones del Estado. Bueno, posteriormente comienzan a salir algunos de esos sonidos.
Se cumplen sus amenazas.
Y efectivamente, se está produciendo un poco el guión que él iba advirtiendo.
Ya.
Pero bueno, demostrar que cuál es el origen de la información de un periodista, yo tampoco me quiero interesar por esto. Es decir, los compañeros que sacan la información, olé por ellos, pero bueno, es cierto que se producen circunstancias singulares y raras en el entorno. Por cierto, pues a lo mejor, en fin, es que aquí decir cualquier cosa se puede tomar como amenaza. Yo tampoco quiero ser vocero de esas amenazas, pero aquí se advierte a todo el mundo. Continuamente están llegando advertencias, ojo porque ahora puede salir, ojo porque mañana la Audiencia Nacional se puede ver más comprendida, ojo porque puede haber un político, ojo porque Pablo Casado, ojo porque, o sea, continuamente se está diciendo...
Creo, Juan, que tenemos que hacer muchos capítulos.
Sí, yo creo, me temo de que...
Me temo de que sí,
aunque esté muy mal dicho esto, me temo que sí, y yo creo que material tiene Villarejo, fruto de muchos años de trabajo, insisto, con la connivencia de todos los gobiernos, pero es cierto que ahora lo que está ocurriendo es que alguien está intentando defender sus intereses, y desde luego el que está en prisión, el que está en prisión de toda esta historia a estas horas es Pepe Villarejo.
Gracias, Juan.
Comisario.
Gracias.
Buenas tardes.
There was truth, but I just couldn't get it. Now there's love in my life. Y hoy hemos conocido la Memoria 2017 de Cáritas. Bajo el lema Compartiendo Compromiso, la organización católica ha explicado cuál ha sido el destino de los 353 millones de euros invertidos en numerosos programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad en España. Ayuda que se ha convertido en cobijo para unas mujeres que, con sus hijos pequeños, se recuperan y buscan una nueva vida en el Centro Residencial Santa María el Parral de Cáritas en Madrid.
Una casa dirigida por Esther Marcos, una joven madre que ha destacado el mérito de estas mujeres.
Una cosa que las caracteriza a todas, y eso hay que dejarlo muy claro, es que son valientes porque ninguna ha dejado a su hijo. Todas están ahí con sus hijos porque quieren seguir luchando para poder seguir. Y solo ya por eso a mí me parece que son muy, muy, muy valientes.
Mujeres muy valientes como Almudena, que embarazada de 5 meses se encontró en la calle sin trabajo, sin dinero y abandonada por una pareja que no quería saber nada de ella.
Miré una cuna y miré un carrito de paseo. Dije, mi hijo va a tener una cuna y va a tener un carrito de paseo.
Miró una cuna y un carrito porque incluso le sugirieron la posibilidad de abortar a Almudena. Gracias a Cáritas, Almudena no se ha rendido.
Bueno, mi meta desde que salí de Santa Bárbara, que al peque lo pusieron en la guardería a los 4 meses, era búsqueda de empleo. Empecé a buscar, pero aún no ha salido nada, pero siempre yo, cuando salí de Santa Bárbara, salí con una meta, y mi meta es sacar, porque en mi país yo soy auxiliar en enfermería, y aquí me gustaría sacarme algo para trabajar en las residencias.
Y la ayuda de Cáritas también ha hecho mucho por Eva. Eva huyó con su hijo de una relación de violencia machista.
Aquello iba a terminar, como siempre pensaba yo, saldré de aquí con los pies por delante. Fue cuando yo cogí a mi hijo y me fui. Pero yo sé que cuesta mucho verlo y salir de eso. Porque siempre pensamos, ¿y qué vida le vamos? Porque ya estamos tan tomadas por esa persona, que lo primero que pensamos es que no valemos nada, no somos nada. Y que qué será sobre todo de nuestros hijos.
Pero están saliendo de eso y mientras se recuperan, orientan su vida, buscan lo mejor para sus hijos y Cáritas las ha acompañado.
Nosotros desde Cáritas ofrecemos una cara amable, les ofrecemos una oportunidad, les ofrecemos un espacio para recomponerse, de tranquilidad, para que repiensen su futuro, para que vean qué aspectos tienen que fortalecer, y es lo que un poco les hacemos ver en esa primera entrevista, que pueden tirar hacia adelante y que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlas.
Almudena y Eva son parte, son los rostros, un ejemplo de los 3 millones de personas vulnerables atendidas por Cáritas en el último año.
Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Línea
Paloma.
Directa, cuéntanos.
Sí, para un autónomo, para una pequeña pyme, es fundamental contar con un socio en el que poder confiar. Y si piensas en tu vehículo, este socio es Línea Directa. Porque Línea Directa sabe que tú, que sí, que si tu vehículo de trabajo no funciona, tu empresa tampoco. Por eso te ofrece las mejores ventajas como un coche de sustitución por avería y un gestor personalizado, pero también el mejor precio para que tus números cuadren. Además, si aseguras ahora tu vehículo comercial con Línea Directa, tienes hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A la actriz Nicole Kidman le gusta comer gusanos. Por eso hoy te preguntamos en la tarde, ¿qué es lo más raro o asqueroso que has comido? Algo que realmente te da arcadas, como dice Fernando. ¿Qué dicen los oyentes del programa, Rosa?
A ver, leemos por aquí. En La Rioja nos pusieron una vez sesos de cordero en su cráneo.
¿En su cráneo?
Hay que servirlo así, claro.
Y os aseguro que da mucha, mucha, mucha grima encontrarse con algo así en el plato y comerte primero los globos oculares.
Ala, venga, hombre, sí,
y luego
claro,
la oreja antes de que se enfríen.
Viscosillos.
Bueno, sé que hay mucha gente que le gusta la cabeza del cordero, pero...
Pues muy bonita presentación, en su cráneo. ¿Sí,
pues
señor?
Sí, claro.
Muy realista.
Natural, claro,
tal
hombre,
cual.
La cosa en su sitio.
Es, efectivamente.
Ay. Bueno, también hay veces que pensamos que algo no nos va a gustar y luego nos sorprende. Es el caso de este oyente.
Estaba en un poblado en Nicaragua y apareció un chaval con un kusuku, que llaman allí, que es un armadillo. Ah, sí. Estábamos con el jefe de la tribu y no nos podíamos negar absolutamente a nada. Y allí nos lo comimos asado. La sorpresa para mí fue que era increíblemente rico. Pero lo que sí me dieron arcadas fue la bebida. Algo tan simple como agua con unas bolas de cacao. No sabían a nada, pero mis arcadas fueron tremendas. Y la diarrea de 2 o 3 días.
Mira. Vaya, eso es peor, mira.
Pero vamos a ver, hay que recordar que en España hasta no hace mucho un manjar para merendar era rata, ¿eh?
¿Qué? ¿Rata?
O sea, ahí están, ahí hay grandes novelas como Las ratas, ¿eh? De Delibes, que cuentan que en los pueblos había un ratero. Y el ratero cazaba a la rata, se limpiaba la rata y con una puntita de vinagre se merendaba rata y era un gran plato.
Pero eso sería en lo peor de la posguerra, a lo mejor, que no había otra cosa,
la
Fernando.
Rata, es verdad que no era la rata gris de alcantarilla.
Igual
no.
Era rata. Bueno, no lo adornes.
La rata con una puntita de vinagre, bien
con
fritita,
sal, un poquito de ajo.
Era un gran plato. Está contado...
No, sí, con unas cuantas especias, bueno, al final todo sabe parecido,
Gran plato. Bueno. Dicen por aquí, he comido muchas cosas, pero nada es comparable al horror de las frutas de Aragón.
Que no le gustan nada.
¿Pero qué le pasa a este
que
no le gusta.
Las patas de rana me las dieron a probar porque era un plato exquisito y nada más probar un cachito de pata me dio un asco que salí corriendo.
Que no se llaman patas, hombre.
Pues sí.
Ancas.
Las ancas de rana. Y terminamos con una receta que nos cuenta Jesús de Toledo.
Yo no sé si os dará asco, pero a mí una cosa que me encanta son los cuellecitos de pollo, bien frititos, con ajito, guindilla, un poquito tomillo, un chorretón de vino blanco y luego una buena cerveza y venga a mojar pan, el mejor aperitivo que hay. Y venga a chupetear. Bueno, don Fernando, pruébalo un día que están buenísimos.
Pues sí.
Tú también, Pilar, que seguro que si te gustan las crestas, lo que está más abajo también te gusta.
Pero lo ha explicado muy bien. A mí lo que me ha gustado son dos cosas de lo que ha dicho hoy.
La salsitud ya te lo estabas imaginando.
Asco, en vez de asco,
ha dicho asco. Asco. Como manchegos decimos así, asco.
Asco. Sí. Y el pollo de el pescuezo del pollo y venga a chupar huesillo para sacarle lo último que se
queda
ahí pegado.
O las patas de pollo,
El pescuezo.
Eso también se saca ahí lo que se
puede. Estupenda receta de pescuezo.
Qué apetecible, sí.
Oye, mira esta noticia, ¿eh? Bill Cosby condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por agresión sexual.
Sí, el juez ha condenado al cómico, lo ha calificado de depredador sexual violento y ha sido condenado a un máximo de 10 años de cárcel, de los que deberá cumplir al menos 3 por haber agredido sexualmente a Andrea Constant en 2004. Además, tendrá que acudir a sesiones de terapia durante el resto de su vida, afrontar los costes del caso y una multa de $25,000, así que a sus 81 años, Bill Cosby deberá ingresar en prisión de forma inmediata.
Se lió en
las redes, en Twitter concretamente, una bastante gorda ayer, entre Amaia Montero y Malú. Y es que Amaia Montero publicó un tuit bastante brutal, podríamos decir, en contra de Malú, que se hizo viral.
A ver, una polémica que yo no acabo de entender y que ha provocado una guerra de tweets entre los seguidores de ambas artistas. Y todo ha surgido cuando Malú, en una entrevista, ha intentado defender que las artistas no tenían que estar delgadas. Y ha puesto como ejemplo a Amaia Montero. Bueno, pues a esta no le ha sentado nada bien que se ponga de ejemplo su apariencia física. Y le ha respondido en un tuit diciendo que ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú, refiriéndose a Malú. Bueno, supongo que Malú no contestará porque ya solo pretendía reivindicar la libertad de la mujer, entiendo yo. Pero el lío lo ha montado Amaia Montero y ahora sigue la guerra de tweets entre los seguidores de una y otra.
Los fans están, en fin. Bueno, polémicas, ¿no? Que dan de sí mucho también en las redes sociales lo que tiene. Bueno, tú déjanos tus mensajes en nuestras redes sociales. En las del programa de la tarde, en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, o esos mensajes de voz que estamos esperando en nuestro número de WhatsApp, el 607-1506-02. Y en un instante llega La Ciencia a la Tarde con Jorge Alcalde.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un tema que hoy también nos traemos entre manos en La Tarde. ¿Qué es esto de ser búho o ser alondra? ¿Tú qué eres? ¿Tú te levantas como una moto por las mañanas, te pones a trabajar inmediatamente, cuanto más temprano mejor? ¿O al revés, cuando verdaderamente estás en condiciones de ponerte a trabajar es por la noche, incluso hasta muy tarde? Bueno, hoy nos hemos hecho esta pregunta aquí en La Tarde y se la hemos trasladado a Juan Antonio Madrid, director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Y atento a lo que nos cuenta, porque así podrás descubrir qué tipo de persona eres.
El prototipo de una alondra es esa persona que se despierta al 100% de actividad, locuaz, que es capaz de comer, de ingerir alimento, de memorizar todo lo que se le dice, que tiene su mejor momento en las primeras horas, ¿no? Y en cambio el búho, pues cuando se despierta, que lo hace con despertador normalmente, lo primero que hace es ir a lavarse la cara y tomarse un café para ver si es capaz de articular algo, ¿no?
Bueno, además nos ha dicho cuándo es el momento idóneo para dormir y poder levantarnos con esa sensación de haber descansado de verdad.
El sueño más reparador es el que se centra en el periodo de oscuridad natural, porque se favorece la secreción de una hormona, que es la melatonina, eso potencia la profundidad del sueño.
Vamos a hacerle la pregunta también a Jorge Alcaide,
claro,
nuestro experto en ciencia, director de la revista Cubo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres búho, alondra o cualquier otra especie considerada?
Un buitre leonado.
Exacto. ¿Tú qué eres?
Fíjate, casi soy, como creo que por desgracia muchos y muchas personas que nos están escuchando, lo peor, que es ser alondra de naturaleza, o sea, gustarme el madrugar y acostarse pronto, pero que la vida te obliga a terminar.
La vida española.
Lo mismo que hemos dicho nosotros. Que estamos discriminados. O sea, que las alondras estamos discriminados en esta sociedad.
Porque yo disfruto madrugando y disfruto con las horas de luz del día natural. Que es para lo que está diseñado nuestro cuerpo y nuestros genes. Y las células que tienen un reloj interno, cada uno de los billones de células que tenemos en el organismo, tienen su propio reloj diseñado por la evolución para vivir cuando el sol está alto, cuando el sol luce. Y para descansar, como decía antes el doctor, cuando la melatonina empieza a subir como hormona del sueño, cuando el sol desaparece.
Díselo tú a los amigos, a los cuando búhos. Te estás tomando la caña, y le dices a las 10:15, oye, que yo me voy a la cama.
Es que soy alondra y mi melatonina me impide tomarme una.
Tú explícale todo eso. Exacto.
Pero a lo mejor es que ellos evolutivamente están en otro nivel.
Evolutivamente.
O vete tú a saber.
Llámale porque, X. Sí.
¿Por qué esto será genético? ¿Nacemos así?
Fíjate que se ha descubierto. Muy recientemente se descubrió un gen, CRY1, CRI1, que aquellas personas que lo portan tienden a ser búhos. De hecho, incluso si es muy exageradamente búho, o sea, puede convertirse en una patología. Se llama el síndrome de fase de sueño retrasada. Son personas que por mucho que se acuesten pronto, no se van a quedar dormidas hasta que pasan las 12, la 1 o las 2 de la madrugada, porque tienen ese gen que les produce que la secreción de hormonas se retrase con respecto a la media del resto de los
hombres. Yo creo que en España no es un problema genético, es un problema cultural, perdóname.
Sí, es una virtud para algunos, ¿verdad?
Ya,
ese gen para algunos es una virtud.
O sea, no digo que no haya factores genéticos. Pero
si hay factores genéticos, pues nos podrían hacer un análisis para cuando a la hora de buscar un puesto de trabajo, jolín, por lo menos estar adaptado a lo que te va mejor,
además,
¿no? Porque
Los cronobiólogos, como don José Antonio Madrid antes nos ha contestado, esos expertos dicen que los puestos de trabajo, los empleadores, deberían tener en cuenta estas peculiaridades genéticas a la hora de establecer los turnos de trabajo.
Qué curioso, la verdad.
¿No? Buena sugerencia.
Bueno, sí. Todos somos alondras, por aquí no sé, por el otro lado.
La radio es que es muy alondrera.
Sí, también es verdad.
La tele es de búhos, la radio es de alondras.
Sí. Un día podemos hablar del prime time de la tele, pero esa es otra historia.
Bueno, esa es una otra cosa.
Esa es otra historia. Oye, también hemos estado hablando, ¿verdad, Fernando, de la contaminación, ¿no? La contaminación que nos preocupa, esos niveles que sufrimos, cómo nos afectan. Precisamente hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha presentado el primer proyecto que se realiza en España para medir la concentración de CO2 y metano en las grandes ciudades, ¿no? Es un proyecto interesante, la verdad. Bueno, ¿tú qué opinas de esto de la contaminación, de las boinas que a veces tenemos en las grandes ciudades, de cómo de alguna manera estamos contribuyendo también a ese calentamiento global? Porque de eso se trata precisamente lo que está haciendo ahora la EMET, más que de la contaminación puntual que tengamos en una ciudad en un momento dado, sino de ese calentamiento global, sí, de ese efecto acumulativo, ¿no?
Es un problema muy serio, ¿eh? Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la contaminación como una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. Hay 7 millones de personas cada año que mueren prematuramente, es decir, que han muerto años antes de lo que deberían haberlo hecho, porque sus enfermedades se han agravado por culpa de la contaminación. No es que la contaminación te mate directamente, pero una persona con una enfermedad, con un riesgo cardíaco, con un riesgo de diabetes, con algunas enfermedades graves, que por la contaminación se hace todavía más aguda. Y es muy serio.
Jorge, no tenemos los problemas de contaminación. Mire, yo algunas ciudades he visto donde la contaminación es bestial. Yo recuerdo especialmente en este momento dos. Una es el Cairo. En el Cairo la contaminación es, bueno, tú tienes la sensación de estar respirando aire malo, o sea, no es ya que lo veas, sino
lo masticas, ¿no?
Sí, lo masticas, tiene un olor a carbonilla el aire, no sé por qué, en el Cairo tiene un olor a carbonilla. Luego recuerdo también otra ciudad, Nueva Delhi, también muy contaminada, y luego ya Pekín. Ahora lo han mejorado bastante porque hay muchos coches, o no coches, son como motillo, eléctricas, ¿no? Pero en Pekín no sabes si es que
hay niebla.
Exacto. Si es que hay niebla o es que
es,
o sea, y el sol hay muchos días que no lo ves. En España no tenemos esos problemas de estas grandes ciudades, pero bueno, en Madrid ya empezamos a tenerlo. Empezamos, o sea, sabemos cómo se puede solucionar este, que es un problema, como acabas de describir tú, muy importante para mucha gente en el mundo,
Es difícil.
Especialmente en el tercer mundo.
Sí, solo hay una forma de solucionarlo. Y es porque es muy drástica. Y muchas veces cuando algunas autoridades nos lo proponen, nos rebelamos, a veces quizá con razón, y es eliminar el tráfico rodado de las grandes ciudades.
Ajá.
O sea, que es muy drástico.
Eso funciona.
Sé que hay mucha gente que opina que no, que esto es un poco una exageración, pero es evidentemente aquellas ciudades que tienen más almendra peatonal tienen una mejor calidad del aire. Sí, es verdad que en España no estamos tan mal.
Ajá. Hemos tenido los episodios en Madrid, ¿no?
Sí, hay algunos episodios,
pero muy puntuales.
Pero la calidad del aire en España es muy buena en términos internacionales y es muchísimo mejor de la que era hace 20 o 30
años.
Eso
también es verdad, que no lo decimos mucho. A ver, que hay que seguir mejorando,
claro,
pero es mucho mejor que antes,
muchísimo
que en los 80 o en los 90.
Sin lugar a dudas.
No tenéis mucha memoria medioambiental vosotros.
No, pero es cierto, esto es
sí,
así.
Sí, porque se han tomado medidas, porque los coches actuales, incluso los de combustión,
sí,
el diésel,
incluso los diésel,
contaminan mucho menos porque las partículas se han filtrado.
Pilar, es que pertenece al lobby diésel.
Pero escucha, no.
Pertenece al lobby diésel.
Pero no, no. Y dices, me estoy refiriendo a los coches diésel nuevos.
Nuevos. Es una cuestión de edad del coche. Más
o sea, solución, menos tráfico.
Menos tráfico rodado, o e-link, pero porque la otra solución, que sería la buena, más tráfico eléctrico, es más complicada. No, realmente en España y en toda Europa el parque móvil eléctrico todavía es muy chiquitito. Pero ojo, que esas partículas pequeñas son perniciosas. Ayer mismo salió una noticia publicada científicamente en una revista muy prestigiosa que demostraba que en Londres, una ciudad cuyo aire ha mejorado mucho también recientemente, ya se han detectado restos de partículas de contaminantes en la placenta de mujeres embarazadas.
Fíjate.
Que atraviesa el torrente sanguíneo, lo cual quiere decir que puede ser que a esos futuros niños y niñas, a esos fetos, les esté afectando ya, de alguna manera, la contaminación de la ciudad.
Jorge Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Ha sido un placer.
Adiós. Hasta otra. Buenas tardes.
Expósito, Ángel Expósito. Claves de la linterna que empieza en unos minutos.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
A vueltas con el asunto de la ministra de Justicia, digamos que tengo tres claves o tres dudas que no están siendo, creo, demasiado comentadas. Una, más allá de Villarejo, aquí hay un personaje que sale casi de soslayo, que es Baltasar Garzón.
Hombre.
Claro, porque quien va a aquella famosa cacería donde a Bermejo le pillaron y tuvo que dimitir como ministro de Justicia, quien lleva a su amiga es Baltasar Garzón. Y la amiga de aquella cacería también era la fiscal Delgado. Curioso, ¿eh? No nos acordamos, pero
Garzón.
La historia se escribe así. La segunda cuestión. ¿Estamos seguros que es el tal Villarejo quien filtra, reparte o establece la estrategia de las grabaciones? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque cuando Villarejo fue detenido él e incautado mucho material. Y ese material pasa por las manos de los policías que le detienen y el juzgado donde se instruye el sumario. Es decir, Secretaría Judicial, el propio juez, fiscales, las partes. Cuidado, a ver si no va a ser Villarejo, que no tienen nada que ganar con esto, quien esté detrás. Y luego la última, a lo mejor es por corporativismo, pero ¿cómo se gestiona esto desde el punto de vista de la comunicación? Pongámonos en el lugar del jefe de prensa, que ha tenido tres en tres meses, la ministra de Justicia. ¿Cómo gestionas la mentira constante, la autocorrección en dos minutos? ¿Cómo gestionas desde el punto de vista de comunicación que has copiado, que te han pillado o que tienes unos audios por ahí en una comida con Villarejo hablando de cosas como unos jueces con menores en Colombia? Claro, cuando dicen, no, esto desde el punto de vista de comunicación no ha dado la cara, pues ya puede ser el premio Nobel de comunicación corporativa y periodismo del otro lado. Es imposible gestionar un marrón como este.
Gracias, Ángel.
Continuará. Adiós.
A las 7, en la linterna, claro. A esta hora, el oyente más que nunca de nuevo protagonista, tú que nos escuchas, que a lo mejor lo llevas, ojalá, escuchándonos toda la tarde y que tienes muchas cosas que decirnos. ¿Concretamente qué, Rosa?
Pues mira, Pilar, Fernando, escuchábamos antes el testimonio de dos mujeres guardias civiles, ahora que se cumplen 30 años de la incorporación de la mujer al cuerpo, y esto es lo que nos dice un oyente en el 607-150602.
Solo quería decirle tres cosas a estas mujeres guardias civiles. Ole, ole y ole.
Y ya está.
Ya está.
Ya está. Tres cosas.
Tres cosas. Lo ha dicho claro, alto y claro. Conciso. Ole,
ole, la segunda no me ha quedado clara.
No. Repetimos.
Ay, qué bueno. Algo de comer, como por ejemplo, pues unos saltamontes fritos, unos gusanos. A ver, esto es el extremo, pero es verdad que luego hay otras cosas más habituales en nuestra cocina que también nos dan asco, ¿no? Gente ha probado muchas cosas raras, otros no tanto.
Crónica de la Arcada. ¿Cómo acaba la Crónica de la Arcada?
Pues nos dicen los oyentes, a ver, última visita al WhatsApp por hoy, peor que la sopa de verduras, pocas cosas, la verdad.
¿Qué? ¿Pero cómo es posible que digan
la
eso?
La sopa de verduras está muy buena.
Es que depende de que esté
buena. De Juliana,
buena,
todo Julianita.
Claro,
¿eh?
Claro. Sopas de verdura malas, ¿eh? Eso también es cierto.
No le gusta la sopa de verduras. Es verdad que la sopa de verduras hace que el caldo esté espesito,
un poco amargo,
un poquito,
¿no?
Viscoso, ¿no? Viscoso.
No.
Sí.
No. Depende de cómo
la hagas. La acelga es un poco más desagradable.
La acelga es un horror. No me gustan nada la acelga. Las espinacas tampoco,
las
fíjate.
Las espinacas están muy buenas. A mí las espinacas sí me gustan. El brócoli también me gusta.
Es que sois...
El repollo me gusta.
El repollo no me gusta.
Sois muy verdes vosotras.
¿Qué vas?
Dicen por aquí, una vez un amigo noruego me dio a probar un manjar de su tierra, se llamaba Sustroming. Es una especie de arenque podrido enlatado. No lo he pasado peor en mi vida, solamente el olor casi me hace vomitar.
Vaya.
A ver, lo peor que he comido en mi vida, pues una lata de comida para perros.
¿Ya?
Tenía 7 años, todavía tengo pesadillas.
Pues ya te digo una cosa, ¿eh?
Pero vamos a ver,
¿hay
por qué la gente
de comida
se come?
Perdona, pues no sé. O sea,
en este caso
tenía 7 años,
a ver,
pensaría que era foie gras.
Ya.
¿Tú has comido calata de...?
No, pero algunas te aseguro que huelen mejor que muchos patés. Otra cosa, no he probado. No he llegado a probarlas, Pilar, pero oler huele
estás
bien.
Estás convirtiéndote en
huele
una
bien.
Partidaria de la transversalidad de alimenticia.
Si
entre,
tienes mucha hambre.
Entre
yo,
perros
en todo
y
caso,
personas.
Probaría estas ahora comida que le dan a los perros, que es dura, que parece ahí una...
Pienso.
El pienso.
Pues el pienso.
Esta cosa.
Yo
esta
pienso,
cosa que
pienso.
Es dura.
El pienso, lo mejor sí, pero el otro ya que hay es un empalagoso.
Una
hay
lata de comida para perros.
Bueno, venga, superemos el tema comida para perros.
Vale,
más.
A ver, dice, vamos al WhatsApp del programa, vamos a escuchar a Isabel de Valencia.
Entonces, ¿el secreto de Nicole Kidman para estar tan espléndida y tan guapa es comer gusanos? Pues, como diría Mari José Navarro, ¡ay, de verdad, qué asco! Colorric, a mí no me dan nunca para comer ni gusanos, ni grillos, ni hormigas, ni saltamontes, ni cosas de esas. ¡Pobres bichos! Colorric, es que están las acelgas, las judías,
anda, mira,
la remolacha,
ahí, ahí.
Las patatas y cualquier cosa de la huerta.
Sí, señor.
Un abrazo muy grande, familia.
Gracias.
Pero
esta
María José
oyente
diría...
tiene... una S de asco, la S es muy interesante.
Claro, es que María José diría
asco,
que asco.
Ha dicho que asco y ha hecho una S corta y nada aspirada.
Es verdad.
Luego está la
a ti te
la
gusta
S
la aspirada, ¿no? La aspirada ahí.
Bueno, hay oyentes graciosos, dicen por aquí, el caviar, pero como me gusta sufrir, pues lo sigo comiendo cuando puedo.
Pobrecito,
oye, beluga,
pues si te regalan, si te regalan un poquito.
Con una botellita de champán.
Ay, qué buena pena.
Qué asco.
Te lo traes para acá, en el programa de la tarde, a estas horas tenemos ya mucha hambre.
Y así tanto que sí, bueno, ya puestos a comer cosas raras, volvemos al WhatsApp del programa.
Están hablando de los ascos. El mío es de pequeño, mi madre que exprimía los filetes de ternera y me tenía que tomar ese jugo.
Buenas tardes, familia. Pues mira, yo por mi profesión he recorrido bastantes sitios un poco desamparados del mundo. Y bueno, os puedo decir que en la selva de Panamá, Colombia, comimos mono porque nos quedamos sin víveres. En Mauritania llegamos a comer cebra, cocodrilo, canguro, serpiente, culebra... ¡Uf!
Oye, qué repertorio, ¿eh?
Ahí está, ¿sabes? Todo mezclado.
¡Qué menú más variado el de este oyente! ¡Sí, señor! Bueno, y un aniversario porque Olivia Newton-John cumple 70 años.
Sí, la actriz que en el 78 encarnó a Gris, a la inocente adolescente Sandy, junto a Travolta, cumple años en medio de una lucha contra el cáncer, el tercero diagnosticado desde el 92. La verdad es que, pobre, el cáncer ha sido una constante en su vida personal y familiar. Ella es muy defensora de los tratamientos naturales para ayudar a los pacientes con cáncer. Su marido, además, es un experto en plantas medicinales. Y ella, pues, sigue trabajando, hace todo lo que puede para recaudar fondos para un centro de investigación del cáncer que lleva su nombre en Melbourne y acaba de publicar recientemente su libro de memorias, No dejes de creer.
Bueno, pues siempre es agradable escuchar la música de Gris, sobre todo ahora que ya nos encaminamos claramente al final del programa.
Me ha llamado la atención una foto que publican hoy varios periódicos en su sección de internacional. Es la imagen de un gran líder, del líder por excelencia, sentado en una silla de un conocido organismo internacional. La silla es en realidad un sillón de respaldo muy alto, es un auténtico sillón regio, principesco. El gran líder no reposa, no se entrega al sillón, está en tensión de abrir las piernas y junta sus manos a la altura de las rodillas. El gran líder mira al frente, da la sensación de que mira al infinito. ¿El líder mira alguna vez al infinito? Los mortales, los que no somos líderes mundiales, los que no tenemos sobre nuestros hombros los destinos del mundo, miramos al infinito a menudo. No necesitamos de un sillón principesco para mirar hacia el infinito. Cuando más atascados estamos en el barrio de los días, pues más intensamente mira uno a lo inalcanzable. Se levanta uno por la mañana y está uno cansado como un viejo galgo al que se le amontonan los días grises, que parecen todos iguales, y se pregunta uno si infinitamente se van a prolongar los días con este color, con esta falta de color. Y sale uno a la calle y luego llega al trabajo y se sienta en el escritorio de la oficina, que no puede uno quejarse, que muchos no tienen trabajo, que los compañeros, pues que no están mal, que sí, pero que esta manera de ganarse uno la vida es infinitamente más plana, más aburrida de lo que uno había imaginado. infinitos días grises, infinitamente insatisfecho uno con un trabajo por el que debería estar infinitamente agradecido. ¿Conocerá el gran líder, el de la foto, esta infinita disconformidad? ¿Conocerá el gran líder esta infinita incomodidad que sufrimos los que somos mortales? El gran líder, después de decidir los destinos del mundo, después de tener días y noches excitantes, después de haber llegado a la cumbre y después de seguir en la cumbre, al sentarse en el sillón principesco y al mirar al infinito, ¿se sentirá él también infinitamente inquieto, infinitamente inadaptado, infinitamente intranquilo, infinitamente insatisfecho?
Hasta aquí el programa de la tarde en este miércoles. Ahora continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.